En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y siempre nosotros intentando ofreceros una variedad de temas. Y el que os traemos precisamente nos parece interesantísimo, porque conocemos que una de las medidas de salud pública con mayor impacto sobre la mortalidad o cualquier forma de enfermedad son las vacunas de toda la vida, pero siempre nos centramos más en las vacunas a los menores, a los recién nacidos, pero hoy queremos también focalizar el tema de las vacunas y el programa de vacunación en adultos. Por eso, bueno, es un placer presentaros a los invitados de hoy, invitados e invitadas. Tenemos con nosotros nuevamente a Ana Buzón. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, ¿qué tal?
También Teresa Serrano, bienvenida. Teresa.
Buenas, gracias.
Y aunque te deje para el último, pero igual de importante, Juan Jesús Ayón, Alcom, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, ellos son enfermeros especialistas en familia y comunitaria. Ellos son los que van a abordar este tema porque es importantísimo. Además, Ana, voy a empezar contigo, porque si hablamos de la vacunación, mucha gente a lo mejor, bueno, pues no conoce realmente, ¿no?, sus múltiples beneficios. Por eso me gustaría también saber por qué estáis aquí. Porque este tema os parece tan interesante también.
Efectivamente, hemos venido, bueno, un poco para aumentar la difusión a nivel de población, para informar a la población general sobre el calendario de vacunas en la edad adulta, así como animar a las personas a que actualicen su estado vacunal, ¿vale? Para eso solo tienen que pedir cita de vacunación con su enfermedad referente. Desde hace más de 10 años, en Andalucía se ha estado ampliando el calendario de vacunación en la edad adulta. Y bueno, a la campaña tradicional de vacunación contra la gripe se han ido incorporando nuevas vacunas, seguras y necesarias, obviamente, para la prevención de enfermedades cada vez más presentes en nuestro entorno. Actualmente, este calendario en la edad adulta incluye las vacunas contra el neumococo, el COVID, el meningococo, el herpes zóster, la triple vírica, la varicela y el VPH, que están indicadas en función de la edad y de las enfermedades que padezca la persona. Estas vacunas se pueden administrar en su centro de salud en cualquier época del año a través de, como ya he dicho anteriormente, cita previa con su enfermera de familia.
Uh-huh. Por eso era interesante, también que los oyentes conozcan que cada centro de salud tiene una zona. Vosotros precisamente tú vienes del centro de salud del Torrejón, al igual que Teresa de la Orden, o Juan Jesús viene de Isla Chica. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues esta información la manejáis en común. Sí que es verdad que, bueno, vosotros y vosotras hoy venís también para hablar de una muy específica. Vais a hablar más del sarampión, no sé, Juan Jesús.
Sí, esta campaña va enfocada sobre todo a la vacunación contra el sarampión, especialmente en las personas nacidas entre 1978 y 2006. La razón por la cual nos enfocamos hoy en el sarampión es porque en Europa, recientemente, en los últimos años, están aumentando los brotes de sarampión, ¿vale? Aquí, concretamente en Andalucía, los últimos datos que nos lo ha proporcionado nuestra compañera Tere, ponen 84 casos de sarampión en lo que va de año, ¿vale? De los cuales, pues, en Huelva se han dado 16. Actualmente no hay ningún brote activo, ¿vale? O sea, ya todos se resolvieron. Pero sí es verdad que cabe destacar que de esos casos, solo dos de los casos tenían antecedentes de vacunación y solo con una dosis. Es decir, que eran de personas que no venían correctamente vacunadas.
Claro, hay enfermedades que dábamos por extinguidas, ¿no?, pero vuelven a reaparecer, entre ellas el sarampión, como podía ser, bueno, pues precisamente otras, ¿no?, la varicela o bueno, tétanos, que al final la triple vírica,
la polio.
Es que son al final vacunas que son recomendables, incluso que no se pierdan del calendario vacunacional. Pero sí que en esta ocasión el sarampión está indicado para una determinada colectivo de personas, ¿no, Tere?
Sí, realmente la vacuna del sarampión que ponemos es, como bien has dicho, Menchu, la triple vírica, que nos protege del sarampión, de la rubeola y de las paperas, Pero la campaña es una campaña no solo de Andalucía ni de Huelva, es una campaña europea, porque es un problema emergente, como bien has dicho. Era una enfermedad que prácticamente no había caso, especialmente pues en países donde teníamos desarrollados buenos programas de vacunación en la edad infantil. ¿Qué ocurre con la globalización, con el movimiento migratorio? Pues hay enfermedades que prácticamente no había porque vuelven a emerger, y una es el sarampión, como bien nos ha explicado Juanje, ¿vale? Decir especialmente que en el tema del sarampión está indicada la vacuna a los menores de 65 años realmente, si no han pasado la enfermedad o no recuerdan o no se han sido vacunados con dos dosis. La vacuna del sarampión, que es la de la triple vírica, se precisan dos dosis a partir del mes, con dos meses de diferencia. En la edad infantil se administra una dosis a los 12 meses y luego otra dosis a los 3 años. Y nosotros lo que hacemos es un llamamiento a la población de decir: a nuestros niños los vacunamos, los tenemos muy protegidos, son las mismas vacunas, las del adulto, son vacunas seguras y vacunas que ya se ha demostrado con los brotes que estamos teniendo de sarampión, que realmente nos protegen de enfermedades, y es lo que os animamos. Los menores de 65 años, pero especialmente, como ha dicho Juanje, hay una campaña especial en las personas que hemos nacido en los años de 1978 a 2006. Decía un poco también que en el tema de las vacunas, en el calendario de la edad adulta, y ahora poquito a poco podemos ir hablando, si te parece, de cada una de ellas, existen dos diferencias. Una es el calendario en la edad adulta que se recomienda por edad de estas vacunas, y luego hacer hincapié en las personas de grupos de riesgo.
Claro, porque una cosa es en función de la edad, otras cosas el estilo de vida, o si, ¿no?
Que cada... O personas que tengan particularidades de pertenecer a grupos de riesgo por enfermedades que padezcan, uh-huh. ¿Vale? Que ahora, si queréis, pues vamos hablando de cada una de ellas. Luego de porque pertenezcan a un grupo laboral específico, que personas que por su trabajo necesiten una vacuna, entonces...
O viajar.
O, exactamente, o personas que vayan a realizar viajes, por ejemplo, el tema del sarampión. Ahora mismo la campaña es del 78 al 2006 los nacidos, pero también en personas que van a viajar. Incluso se recomienda que a los niños se les adelante la vacuna si van a viajar a países donde hay altos riesgos de sarampión, como puede ser Estados Unidos, los que más casos han tenido, por decir algunos, Estados Unidos, Marruecos, Países Bajos, Rumanía y Francia, que son los países. Bueno, pues si vamos a viajar a esos países, pues sí, estaría recomendado. Eso ya hay un dispositivo a nivel estatal y a nivel andaluz donde te orientas si vas a viajar a algún país, de qué vacunas necesitas para los viajes.
Uh-huh. Es importante también, muchas veces vamos cumpliendo años pero no nos acordamos si realmente tenemos todas las vacunas, ¿no? Están al día. No sé hasta qué punto podemos cerciorarnos de ese tema.
Pues bueno, yo puedo hablar un poco también de la vacunación sobre el herpes, el herpes zóster,
¿vale? El culebrón de toda la vida.
Efectivamente. Que actualmente se está haciendo una vacunación sistemática en población adulta a las personas nacidas en 1960 y 1959, ¿vale? Con dos dosis separadas al menos de dos meses entre ellas. También hablar un poco de los grupos de riesgo para esta vacuna, ¿vale? Decir que en atención primaria se está vacunando también a personas de 18 años o más que hayan tenido antecedentes de dos o más episodios de herpes zóster y que tengan una infección activa por VIH, ¿vale? A nivel de hospitalaria, pues hay otros factores de riesgo que se vacuna a nivel, como ya he dicho, de hospitalaria, como por ejemplo, personas trasplantadas de médula ósea, ¿vale? Si han pasado menos de 24 meses del trasplante, o independientemente del tiempo transcurrido, si recibe un tratamiento inmunosupresor o si desarrolla enfermedad de injerto contra huésped, tumores sólidos en tratamiento activo con quimio, tratamiento con fármacos que te puedan inmunodeprimir, hemopatías malignas como leucemia, linfoma, en fin, diferentes tipos de patologías en las que haya una inmuno, inmuno, supresión, ¿vale?, del organismo. Uh-huh. Y como ya he dicho, las pautas son de dos dosis.
Bueno, yo creo que deberíamos de haber empezado un poco situándonos en que las vacunas son tan importantes porque realmente, bueno, pues ayudan, ¿no?, a crear esos anticuerpos que necesita el cuerpo humano, ¿no?, que necesitamos las personas precisamente para reducir esa mortalidad o el número de hospitalizaciones, ¿no, Juanje?
Por supuesto, las vacunas, bueno, tengan todos los oyentes por seguro que todas las vacunas son seguras. Todas las vacunas han sido testadas y probadas. Si es cierto que no existe el medicamento perfecto, pueden tener algunos efectos secundarios o contraindicaciones, que vienen todas documentadas y que eso nuestras compañeras enfermeras son totalmente conscientes de ellas. Pero sí es verdad que la mayoría de las vacunas ofrecen un rango en torno al 90 o más de protección. Es decir, si estamos correctamente vacunados y por casualidad la enfermedad nos ataca, esa vacuna nos protegería de desarrollar síntomas graves o incluso hay algunas que nos protegerían de desarrollar la propia enfermedad. Es decir, nos estaríamos ahorrando tanto a nivel de sufrimiento personal, fisiológico, como a nivel de dinero, por así decirlo. Son el más costo eficiente, el medicamento más costo eficiente.
Uh-huh. ¿Todavía hay gente reacia a vacunarse?
Sí, lo cierto es que en estos últimos años está habiendo cierto movimiento antivacunas, como lo llamamos nosotros. Es cierto que, por ejemplo, tuvo mucho componente en ello la última vacuna del COVID. Es cierto que se hizo muy rápido y eso a la gente la desconcertó, pero eso fue la prueba de que si la humanidad colabora entre ellas y se une, puede hacer cosas sorprendentemente grandes, como fue esta propia vacuna. Si es cierto que la vacuna del COVID ya se ha incluido en el calendario junto con la de la gripe, ¿de acuerdo? Y ha pasado a ser pues vacuna estacional y que no da ningún problema.
¿Y deberían de ponerse toda la vida?
Sí, nosotros lo recomendamos sobre todo a personas mayores o con alguna patología junta, tipo EPOC, patologías respiratorias como la EPOC o el asma, unos diabéticos, o también, como puede ser, pues con antecedentes de neumonía o infecciones graves post-COVID.
Uh-huh. Bueno, ahora estamos también muy cerquita de esa jornada de vacunación, una jornada de vacunación además que hay que señalar o dejar claro que es sin cita. ¿Cómo se ha organizado?
Bien, en cada centro de salud, como ya hemos dicho, la principal recomendación a las personas es que pidan cita con su enfermera referente, que es la enfermera suya, que les conoce y que es la que mejor le va a saber indicar y orientar las vacunas que precisa. Como sabemos que la vida es rápida, que tenemos muchas dificultades, muchos compromisos, pues las enfermeras en los centros de salud, las enfermeras especialistas, se nos ha ocurrido, con ayuda del resto del equipo, organizar algunos días de vacunación sin cita en nuestro centro para aquellas personas que tengan dudas, pues acudan, nosotros les revisamos con una entrevista, por supuesto que les hagamos, miramos, revisamos la historia clínica si hubiera datos y les recomendamos la vacunación concreta que precise. Aunque ya te hemos dicho, Manchu, que hoy estamos aquí para poner el punto en la vacuna por el tema del sarampión, pues esta jornada de vacunación sin cita, lógicamente, pues vamos a hacer una revisión del estado vacunal completa de todas las vacunas, ¿vale? Decía una cosa que es un poco interesante que tú has comentado, el tema de que si sigue personas todavía reacias a vacunarse. Quería puntualizar algo, ¿vale? El tema de los movimientos negacionistas contra las vacunas. La evidencia científica y la historia nos ha dicho que las vacunas salvan vidas y nos ayudan en el control de las grandes epidemias que hemos tenido a lo largo de la historia. Pero no solo eso, quiero puntualizar una situación que lo mismo no mucha población no conoce, que es la inmunidad de rebaño, ¿vale? Cuando una población decide vacunarse y está dentro de los programas de vacunación, esa enfermedad se controla en el entorno, con lo cual las personas negacionistas se benefician de la vacunación. Cuando las personas, siempre las ha habido, personas que no quieren vacunar, que no creen en las vacunas, eso es totalmente respetable, ¿vale? Pero estas personas se están beneficiando, al menos en nuestro entorno, de la vacunación que si se realiza en los niños pues el claro ejemplo, como tú habías hablado, de lo bien que están desarrolladas, lo bien concienciada que está la población con la vacunación en el niño. Si en una clase de infantil se vacuna, como son las coberturas vacunales que tenemos, gracias a la población, por lo bien que lo hace, del 98% de los niños, pues los el 2% ese de niños que no se vacuna, se están beneficiando del 98% que se vacuna. Con el sarampión, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que hay países en el mundo donde los gobiernos ya son negacionistas. Ha ocurrido con la polio, ha ocurrido con el sarampión. Entonces, esas enfermedades, en el momento que hay movimientos migratorios, esos países que no tienen por qué ser, no estamos hablando de países que no lleguen las vacunas porque son países que no tienen el sistema sanitario desarrollado, que también, sino ya estamos hablando de países incluso desarrollados, países muy desarrollados. Ahora tenemos un claro ejemplo de un presidente que es negacionista, pues lógicamente ese es uno de los países donde ha subido exponencialmente los brotes, es uno de los países que más brotes de sarampión ha tenido.
Por eso nunca se han erradicado totalmente.
Exactamente.
Gracias a la vacunación.
Exactamente. Con la poliomielitis.
Se ha podido controlar.
Con la poliomielitis ha ocurrido lo mismo. La poliomielitis es una de las vacunas que a mí me encanta siempre nombrar, porque es una de las vacunas donde la persona que la inventó la puso a disposición de la humanidad para que llegara a todo el mundo, por lo cual se erradicó rápidamente porque llegó a todos los países de África, porque era una vacuna barata, era una vacuna que llegó. Es la única vacuna que yo conozco actualmente que se ha puesto a disposición de la humanidad y se erradicó la poliomielitis. ¿Por qué ha vuelto a venir casos de poliomielitis? Por algunos países que los gobiernos son negacionistas, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace nuestro sistema sanitario? Pues nuestro sistema sanitario adapta el calendario vacunal a esas necesidades y a esas cosas que va ocurriendo. Por eso el tema de la vacunación en el adulto. No es que la gente diga, hay que ver ahora todas las vacunas, no. Es porque las necesidades de la población se van analizando, se van viendo y se van poniendo a disposición de la población este gran instrumento de prevención primaria de primer orden que salva vidas.
Estupendo la reflexión que has hecho, Tere, porque sí es verdad que son enfermedades que siempre han estado latentes, lo que pasa que no eran percibidas, y en cuanto hemos dejado de tener ese filtro con la vacunación, pues han vuelto a renacer. Pero sí es verdad que toda esta información, no solamente en el centro de salud, podemos el día 24 de junio acudir sin cita, sino también comentarlo, ¿no?, con nuestro enfermero o enfermera de cabecera, para tener también esa información.
Sí, exactamente. Bueno, al margen del día 24, que en principio el distrito ha organizado ese día para una vacunación de VPH, contra VPH, es cierto que algunos centros están aprovechando para hacer una revisión más completa. Es decir, ya que la persona viene, le revisamos. Si se tiene que vacunar de VPH, pues aprovechamos, cogemos su cartilla, miramos su estado de vacunar si lo tuviese registrado, y aprovechamos y en el mismo acto pues ponemos todas las vacunas posibles. Uh-huh. La idea de esto es aumentar las coberturas, que pese a que son buenas, pues siempre pueden ser un poco mejores. Y inmunizar a la población. De hecho, hablando ahora del VPH, se espera que sea una de las enfermedades a erradicar en las próximas décadas. O sea, imaginemos por un momento que el VPH, con todo lo que ello supone, bueno, ya sabéis, el cáncer de cérvix, las lesiones a nivel bucal o anal, todas las lesiones cancerígenas, como la del cuello de útero, imaginemos por un momento que eso es cosa del pasado. Sería pues algo de ensueño, vamos. Yo creo que si las coberturas vacunales siguen siendo igual de altas, y más ahora que también quiero recordar que se incluyó la vacuna en niños, también población masculina, con eso podemos llegar, bueno, creo yo que podríamos llegar a unas cifras de prácticamente cero. Es decir, esta vacuna estaría indicada, bueno, tiene un nombre, que es estrategia 90-70-90, ¿vale?, para erradicar el cáncer de cuello de útero. Y lo que significan estos números es que buscamos un 90% de niños menores de 15 años vacunados, un 70% de mujeres con citología y cribado antes de los 35-45 años, y un 90% de mujeres con lesiones de alto riesgo, es decir, si tuviesen lesiones de alto riesgo, que estuviesen diagnosticadas y tratadas. Es decir, buscamos una cobertura previa para evitar que se desarrollen lesiones, uh-huh. otra cobertura para buscar esas lesiones, que son los cribados y la citología, y en caso de que hubiese lesiones, buscamos esa cobertura todavía más alta de mujeres que tengan diagnosticada esa lesión y estén tratadas. ¿Para qué? Para evitar que el cáncer de cuello de útero pues vaya más y acabe pues en ese fatal desenlace que creo que todos conocemos.
Uh-huh. Aunque no lo vamos a tratar hoy, pero sí me gustaría que más adelante en otros programas también habláramos del cáncer de colon y cómo también tenemos que hacer mucha incidencia en mentalizarnos, sí. de que sobre todo en esa lucha con la prevención es como podemos tener más armas, ¿no? Más herramientas para luego mitigar las consecuencias. Pero bueno, en otros programas seguiremos avanzando sobre más enfermedades. Sí que me gustaría que, bueno, para hacer un repaso de esa vacunación, hablamos de vacunas que se recomiendan a más, ¿no?, a las personas, a esa franja de población con más de 60 años. ¿Qué vacunación podríamos recomendar?
Mira, primero quería puntualizar algo. En el Centro de Salud de El Torrejón se va a hacer una jornada de vacunación sin cita el día 24, como bien has dicho, pero puntualizar que no, yo en el Centro de Salud de la Orden, nosotros en el Centro de Salud de la Orden, perdón, la tenemos organizada tres jornadas, el 9, el 16 y el 23 de junio, los tres lunes de junio que nos quedan. En horario de 9 de la mañana a 1 de mediodía, los usuarios del Centro de Salud de la Orden se pueden acercar, que por ahí estaremos en la biblioteca orientándolo, ¿vale? Uh-huh. En el tema de las vacunas, un repaso, si tú quieres vamos mirando una a una. La triple vírica, que es la que hoy nos trae aquí, por el tema del sarampión. Y la varicela estarían indicadas en menores de 65 años, si no han pasado la enfermedad o no tienen puestas las dos dosis de vacuna, ¿vale? Como tú has puntualizado antes, si la persona no lo recuerda, le pregunta a sus familiares, a sus padres, hermanos mayores, si la tiene, si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, pues en el peor de los casos, si no tenemos claro de que la tenga puesta, la recomendación es que se le ponga, ¿vale? No va a resultar ningún perjuicio para la persona. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, del neumococo, pues está indicada, lo que he dicho antes, las vacunas están indicadas por edad y también por condiciones. Entonces, por edad, que son vamos a repasar rápido por edad y luego, si tú quieres, nos preguntas por grupos de riesgo. El neumococo, pues a partir de los 60 años. Recordarle a estas personas, que a lo mejor tengan miedo a ponerse tantas vacunas, el neumococo se le pone a los bebés la misma dosis, la misma vacuna. Con 2 meses una dosis, con 4 meses otra dosis, con 6 meses otra dosis y luego con 11 meses una cuarta dosis, ¿vale? Uh-huh. Un poco por compararnos con la edad infantil, lo que os he dicho antes, la población tiene, gracias a la población, hay coberturas en la edad infantil de más del 98%, ¿por qué no podemos conseguir esas coberturas vacunales en la edad adulta? Le pregunto a la población. Ese sería nuestro gran sueño. Que los adultos también estuviéramos vacunados igual que los niños.
Inmunizados, ¿no?
Inmunizados. La vacuna del herpes zóster, como ha comentado Ana, que se puso en marcha el año pasado por grupos de edad, pues estamos teniendo unas coberturas muy bajas, y también animó a la población. El herpes zóster, como tú has dicho, el culebrón, el que lo haya pasado, ya sabe lo mal que se pasa. Pues hombre, está muy indicado, si has pasado más de 2 episodios de culebrón, si vas cumpliendo, si has nacido en el 59 y en el 60, para protegerte en cuando vayas cumpliendo años de esa enfermedad, de no tener un culebrón con 70, 80 años, si además tienes otras enfermedades crónicas, te van a perjudicar todavía más, uh-huh. ¿vale? La gripe y el COVID, una puntualización que quisiera hacer, que las embarazadas están plenamente indicadas 3 vacunas, gripe y COVID en cualquier trimestre, en cualquier momento del trimestre del embarazo, y además la toferina entre las 27 y 28 semanas, ¿vale? Que esa es, se pone en cada embarazo para proteger al niño de la toferina. Al niño no lo vamos a poder vacunar hasta los 2 meses, pues vamos a protegerlo con la madre embarazada, con sus anticuerpos, va a proteger al niño poniéndose esa vacuna. ¿Vale?
Quizá, perdona, Tere, que la tosferina, a pesar de que se ponga en un embarazo, se sigue repitiendo poniendo, en cada embarazo. Eso es importante.
Porque es para proteger al niño que viene.
Efectivamente.
Poco a poco llegaremos a erradicar posiblemente o prevenir, ¿no?, mediante la vacunación, todas esas enfermedades. Sí que nos vamos quedando sin tiempo, pero ya que hablamos de lo importante de la vacunación, quisiera saber, bueno, esos bulos, no solamente los negacionistas, sino los bulos que hablan de que provocan, ¿no?, esas reacciones adversas. Cada cuerpo es que asimila de una manera diferente, ¿no?, esos anticuerpos.
Bueno, cada cuerpo se caracteriza por la idiosincrasia, efectivamente, genética de cada organismo. Por lo tanto, ponerte una vacuna, al igual que tomarte cualquier medicamento, te puede dar una reacción adversa. Eso es obvio, eso es algo intrínseco del medicamento. Otra cosa es el argumento vacío que utilizan estos negacionistas sobre el tema de la vacunación. ¿Por qué? Pues porque la vacunación a nivel de prevención primaria está avalada científicamente con estudios de que es efectiva y de que los beneficios superan a los riesgos, pero a grandes rasgos, y que los potenciales peligros que tienen no son suficientemente altos como para descatalogarlas del sistema sanitario.
Y sí, es importante para toda la población en general, pero antes de finalizar, Tere, hablabas de precisamente esos grupos de riesgo. ¿Qué grupos de riesgo son más enfocados, ¿no?, que
a
se
modo,
vacunen
a modo
todos
de,
los años?
A modo de resumen, eso es muy importante, Menchu, gracias, porque hay personas que tienen enfermedades graves que precisamente no se vacunan porque les da miedo, porque tienen esas enfermedades graves, cuando justo lo contrario, esas personas son las primeras que se tienen que proteger, y además sus convivientes, las personas que les cuidan. Estamos hablando en grandes rasgos personas inmunodeprimidas, personas que o bien por medicación, por tratamiento o por enfermedad tienen algún tipo de inmunodepresión. ¿Cuáles serían? Los trasplantes en general, las personas con trasplantes en general, personas con tratamientos inmunosupresores porque tienen enfermedades inmunológicas, personas con VIH porque tienen las defensas bajas, personas con lo que decimos, con las defensas bajas en general, personas también, las embarazadas, ya hemos hecho esa puntualización, grandes grupos de riesgo, personas por riesgos laborales, por las personas que trabajamos en centros sanitarios, en centros sociosanitarios, los cuidadores de los centros sociosanitarios, el personal que trabaja en tareas de limpieza de la hepatitis B, por ejemplo, pues importantísimo, personal que trabaja con residuos urbanos, personas que trabajan con, pues no sé, ¿cuál se me...
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por ejemplo, exactamente.
En definitiva.
El personal de laboratorio.
Claro, todo. Sí. Son profesionales que no podemos prescindir de ellos y tienen que continuar con su gran labor. Gracias a los tres, Ana, Tere, Juanje, un placer haberos tenido, y seguiremos, ¿verdad?, dando información en el ámbito sanitario tan necesario y útil como la de hoy. Gracias a todos por vuestra atención y hasta mañana.
Muchas gracias.
Feliz fin de semana.
Muchísimas gracias, Radio Hispanidad.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.